Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Entramos de lleno en La Rosa de Fuerteventura, aquí en Radio Sintonía. Ya saben que en nuestro espacio dedicado al sector primario van ganando espacio a partir de estos momentos las voces que nos ayudan a hacer esta propuesta radiofónica. Hoy, en principio, vamos a saludar a una veterinaria, pero estará también con nosotros un técnico, concretamente Jorge Mesa, de la Oficina de Extensión Agraria de Gran Tarajal, y el presidente de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura. Ayer se presentaba el anuario de 2021, de 2020 queríamos decir, de esta asociación. Pero, como les decíamos, abrimos hoy con una veterinaria, concretamente con Jessica Quevedo Valladares. Jessica, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal estamos, Jessica?
Muy bien, un poquito de lluvia, ya he llegado por aquí, pero bien.
¿En qué zona estás?
Ahora mismo en Gran Canaria.
Ah, en Gran Canaria. Bueno, ya estábamos nosotros mirando a través de nuestro ventanal a ver si veíamos la lluvia, pero por eso te preguntábamos si igual estabas en Fuerteventura, en algún punto donde ya llueve, pero no, aquí de momento estamos nosotros a la espera de que nos llegue esa lluvia tan necesaria, sobre todo para el sector primario, ¿verdad, Jessica?
Así es, sobre todo en estos tiempos, sí. Que viene bien.
Tú estás vinculada concretamente a la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera, ¿no? Jessica.
Sí, de FECAMA.
De FECAMA.
¿Cómo lo conocemos?
Exactamente. ¿A qué se dedica concretamente la Federación Nacional de Criadores de la Raza de Cabra Majorera?
Bueno, la federación es la que se encarga de la gestión del libro genealógico en sí. Luego en cada una de las islas, en Gran Canaria, Fuerteventura y en Tenerife, existen las propias asociaciones insulares, que son las que realmente llevan el trabajo de valoración morfológica, selección y la inscripción en sí del libro. Pero digamos que la responsabilidad de la custodia es de la federación.
Tú has tenido mucho que ver con una información que nosotros compartíamos con los oyentes de Radio Sintonía con respecto al sello 100% raza autóctona, ¿no? En la isla de Fuerteventura, algo que viene a, entre otras muchas cosas, a dar seguridad a los consumidores del cabrito o de la cabra majorera, ¿no? De la carne.
Así es, recientemente acabamos de obtener el sello. Este sello es un sello de calidad, de garantía, que lo que da a conocer es que el producto que se está consumiendo, en este caso lo hemos sacado para la carne, es un producto que pertenece 100% a la raza. Es decir, que los animales que se han obtenido de la carne, de la que se han obtenido esos animales, están inscritos en el libro genealógico o sus progenitores también están inscritos en el libro. Es decir, nos garantiza que vienen 100% de la raza pura majorera. Bien. Con esto lo que se pretende un poco es dar un reconocimiento a los ganaderos por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo a la hora de criar y seleccionar a la raza, ¿no? En pureza.
Ya, ¿y qué diferencia se establece con aquellos ganaderos que no tengan concretamente esta denominación, Jessica?
Digamos que es un sello que da una trazabilidad, nos define que la carne de cabra pertenece a la raza 100%. No significa que otros ganaderos no tengan cabras que no sean majoreras, pero al no estar inscritos en el libro genealógico, pues no lo podemos dar como válido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, animamos a todos los ganaderos a que se inscriban dentro de las asociaciones para poder participar, entre otras cosas, y hacer uso del sello, ¿no?
Lo que viene a significar también es aportar valor, ¿no?, al producto que se comercializa dentro de lo que es con ese sello, ¿no?
Exacto, diferenciar un poco también y aportar valor, como bien has dicho, al producto nuestro. Y ahora nuestro trabajo también se trata de difundir y promocionar la raza y el producto cárnico, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí.
¿Cuál es el proceso que se ha tenido que, bueno, pues que seguir para conseguir este sello 100% raza autóctona?
Bueno, el primero básicamente es describir cuáles serían los requisitos, ¿no?, para garantizar la trazabilidad, para garantizar que estos animales pertenecen al sello desde el origen, es decir, desde que nacen y están en la ganadería. Los operadores primarios, digamos que son los ganaderos los que más trabajo han tenido que realizar. Y, pero claro, todo es una cadena, entonces también las salas de sacrificio, los mataderos han tenido que ver involucrados, y luego la otra parte, que es la de restauración y puntos de venta. Todos ellos tienen que garantizar en todo momento que el producto, que desde que nace el bichito hasta que llega al consumidor final, es cabra 100% majorera. Es decir, tienen que mantener unos registros, una trazabilidad, para asegurar que el producto es 100%. Y entonces lo que se encarga la federación es verificar que en todos los puntos de la cadena alimentaria se están cumpliendo lo que hemos establecido en nuestro pliego de condiciones.
Por lo tanto, también estamos hablando de seguridad alimentaria, ¿no?
Exacto. De seguridad alimentaria en la parte de cocina, puntos de venta y demás, pero también de bienestar animal en la parte de los operadores primarios. Aquí se abarca todo. Por eso los veterinarios estamos en todos los procesos, ¿no? Garantizando que se cumpla.
Jessica, los ganaderos y ganaderas que nos estén escuchando y que deseen sumarse a esta iniciativa, ¿pueden estar ante un proceso con mucha dificultad que quizás haga al ganadero el estar o no dentro de lo que es este sello? ¿Estamos hablando de saltar muchos obstáculos hasta llegar al mismo?
La verdad es que así de vistas parece que es algo bastante complejo, bastante complicado, pero luego yo les animo a que se metan en esto, porque aparte de que no van a estar solos, van a estar bien asesorados por todos los técnicos de cada una de las asociaciones, realmente es un proceso bastante sencillo. Una vez empiezan a lo que es gestionar documentación, que quizás es lo que más le puede pesar al ganadero, una vez lo tienen y lo tienen controlado, ya lo demás sale rodado. Y no solamente va acompañado del sello, sino también cuando se meten en la selección de... en el núcleo genealógico, en la cría, en la mejora, y empieza con el núcleo de selección lechero, es más o menos el mismo trabajo. Entonces, no les debería ser más complejo llevar unos papelitos. Y nosotros les ayudamos, así que ánimo a todos los ganaderos que están con la duda.
Entiendo que cada vez hay más interés, ¿no?, por sumarse a este tipo de iniciativas que se realizan desde la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera, precisamente por lo que comentábamos antes y que tú también argumentas, Jessica, que aporta valor, ¿no?, al trabajo que hace en definitiva el ganadero desde la perspectiva del consumidor también y del bienestar animal, ¿no?
Así es. La verdad que hemos tenido una buena iniciativa, pensábamos que a lo mejor iba a estar un poquito la cosa floja con los ganaderos, no se iban a animar, pero al final hemos tenido un buen grupito de principiantes, por decirlo así, y hay unos 10 ganaderos que están inscritos en el sello. Pero claro, está abierta a cualquiera que se quiera animar en cualquier momento, solamente tiene que informarse a través de cualquiera de las asociaciones insulares o a través de la página web de FECAMA, o en redes sociales, si necesita más información.
¿Cómo ha ido en la isla de Fuerteventura? Ese grupo de 10 ganaderos que de momento están inscritos en raza autóctona, 100% raza autóctona, ¿son de toda Canarias, de Fuerteventura? ¿Cómo está distribuida?
La mayoría son de Gran Canaria, pero el pliego de condiciones realmente admite cualquier ganadería que esté en el territorio nacional, porque obviamente están todas en Canarias, ¿no? La mayoría son de Fuerteventura, pero también tenemos ganaderos en Gran Canaria que están inscritos. Y de momento en Tenerife no hay, pero bueno, los que animamos a todos a que se inscriban.
¿Y eso cómo lo detecta el consumidor, ¿no? O sea, nosotros vamos a llegar ahora al supermercado y vamos a ver una carne de cabra y tendrá un sello de 100% raza autóctona, ¿lo veremos así?
Exacto. El logotipo está definido por un real decreto, porque pertenece realmente al ministerio, es quien no cede el uso de este logotipo, y el consumidor va a ver ese producto diferenciado en el punto de venta, en la carnicería, y también en los restaurantes se puede promocionar que se está consumiendo ese tipo de carne.
Muy bien, pues Jessica Quevedo Valladares, veterinaria de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera, gracias por informarnos y por aclararnos concretamente qué significa esto del sello 100% raza autóctona. Desde aquí a los consumidores que se fijen concretamente en ese sello, si está o no en su punto de venta habitual. Y nada, a seguir bien.
Muchas gracias a todos y eso, a consumir carne de cabrito estas Navidades, de Baifo.
De Baifo, es verdad. Vamos a ver cómo van las ventas este año. Vamos a ver.
Muy bien.
Gracias.
Un saludo.
Gracias. Nos vamos nuevamente hasta otro extremo de La Rosa de Fuerteventura, donde nos aguarda concretamente Jorge Mesa, técnico de la Oficina de Extensión Agraria de Gran Tarajal, que es la persona que nos ayuda siempre en esto de mantenernos al tanto en relación a información que les pueda interesar a todos ustedes, sobre todo a la gente que está vinculada al campo. Jorge tiene que estar estos días, no sé si ha bajado ya la presión del trabajo, pero con las solicitudes a la subvención al agua han estado a tope, ¿no? Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Maruza, y buenos días a toda la audiencia. Hemos estado, estamos y seguiremos estando dos semanas más, tres semanas, hasta el día 15 de diciembre.
Oye, Jorge, ¿llueve por dónde estás tú?
No.
¿No?
Mira, estaba el tiempo ahí medio oscuro y tal, pero deja que me asome, no. Aquí en Gran Tarajal nada.
Nada. Bueno, pues nada, aquí seguimos también esperando por la lluvia desde ayer concretamente, o si me apuran desde el lunes, que hemos conocido un poco las previsiones que apuntaban lluvias para Canarias, veíamos si nos tocaba y en principio parecía que sí, pero seguimos a la espera de que nos llegue esa lluvia.
A partir de las 3 de la tarde anuncian unas mollinas, vamos, no creo que sea un chubasco.
Nos mojaremos, Jorge.
A partir de las 3 igual nos mojamos, pero poca cosa, creo yo.
Vaya, ¿qué te dice a ti no sé si has podido hablar con la gente del campo estos días atrás, precisamente del año que vamos a tener, o que estamos teniendo, Jorge? ¿Se prevén tiempos ruines, como dice la gente de aquí?
Sí, hay gente que me dice, agricultores ganaderos que vienen, y ellos trabajan mucho con cómo entra el año en octubre, con la luna de octubre. Uh-huh. Dicen que la luna de octubre 7 lunas cubren. Entonces, la luna de octubre entró fatal aquí del noreste y se repitió en noviembre. Y sigue igual, la borrasca, cuando te viene alguna, te entra, llega a Canarias, se disipa, sube por arriba, por las Azores o por Madeira y se nos va por la península, por Europa. Y llevamos esa tónica muchos años y es que desde el año 2000 hasta ahora no ha habido sino un par de inviernos, ¿eh? Es que esto es increíble, un par de inviernos medios en condiciones. Por lo demás, ahora mismo llevamos 3 o 4 años seguidos, pero lo que es nada, insignificante, 30, 40, 50 litros por metro cuadrado y año. Eso es el desierto más duro del mundo. Lo tenemos aquí en Fuerteventura, la zona desértica. Es increíble.
Jorge, esto es algo habitual que se produzcan a lo largo, por lo menos, de la historia. Tenemos alguna referencia, ¿no?, de que se producen estas épocas de sequía en la isla. ¿Lo hablas tú con la gente mayor del campo?
Sí, sí, lo hablamos muchísimo. Ayer mismo estaba una persona de casi 80 años que él recordaba el siglo pasado, que sí, que habían años de sequía y a lo mejor 2 o 3 seguidos. Pero tanto décadas enteras como estamos teniendo ahora, sin nada de lluvia, pues esto es increíble. Esto es demasiado. No sé qué va, como dicen algunos, esperemos que no venga toda junta, pero es que la falta de lluvia, de todas maneras, una isla como Fuerteventura, desde el punto de vista agrícola, yo creo que aquí no deberíamos estar pensando en la lluvia para la agricultura. Eso se lo he dicho yo a muchísima gente ya. Uh-huh. Aquí tenemos que depender de los recursos que tengamos, acuíferos, que cada vez son menos y de menor calidad, pero sobre todo del mar. Fuerteventura está destinada a que se realicen proyectos de regadío basados en desalación de agua de mar con energías alternativas, impulsión, balsas de regulación de agua y distribución por toda la isla. y separadas de las redes del consorcio. Eso sería lo ideal para Fuerteventura. Pero llevamos también 40 años hablando de lo mismo y los planes de regadío en Fuerteventura no cuajan.
Yo no creo terminan,
que no hay el suficiente interés.
Ya, fíjate que hay un proyecto que hemos compartido aquí precisamente en La Rosa de Fuerteventura, en la zona de Pozo Negro, que lo conoces perfectamente. Luego también había otro proyecto también de agua por la zona de Tuineje, tampoco cuaja, en fin.
Es que el de Tuineje ya estuvo, por el 2007, el 2008 ya estuvo hasta presupuestado en el gobierno de Canarias y se perdió la partida. Ahora hay un proyecto que está redactado de 12 millones de euros, y no hay quien lo agilice, no hay quien lo gestione para que a nivel de gobierno de Canarias y del ministerio se dote que se dote con la financiación adecuada y se ejecute un proyecto que pondría el municipio de Tuineje y parte de Pájara en regadío total.
Bueno, en fin, Jorge,
esto es la asignatura pendiente y además es la parte más importante. No podemos estar hablando de otras cosas sino de esto. En Fuerteventura, si no hay agua, no se puede haber agricultura. Y la ganadería, pues prácticamente podría tener una alternativa al tema de alimentación con agua para forrajes, ¿no?
Efectivamente. ¿Te acuerdas los planes forrajeros?
Sí.
Pues nada, tampoco.
Pero los planes forrajeros yo nunca creí en planes forrajeros, nunca creí en ellos, porque ¿para qué quiere un plan forrajero? ¿Para qué estás hablando de superficies para forraje o de maquinaria para forraje o de tal para forraje si no dispones de agua? Uh-huh. Si no se dispone de agua, no tiene sentido ninguno, pero ninguno. Hablar de planes forrajeros en Fuerteventura, es que ni siquiera las plantas de zonas áridas las podemos tener en Fuerteventura, es que no se da si no le ponen un sistema de riego. No, es que es increíble, no se puede estar hablando de nada de Fuerteventura sin resolver el problema del agua. Y ahora mismo, gracias al esfuerzo enorme que hace el Cabildo con dotar con una partida bastante elevada de dinero, de más de 1,5 millones de euros anuales, para subvencionar el agua del consorcio, la poca agricultura que hay en Fuerteventura, el 90% se está regando con agua del consorcio. Con la tarifa agrícola esta.
Jorge, pero no obstante, tú dejas esa idea, ¿no?, de que hay que tener una alternativa para el regadío en Fuerteventura, separado de lo que es el consorcio de abastecimiento de agua a la isla de Fuerteventura. Vamos a ver si alguien coge el toro por los cuernos en eso y que nos pueda llevar...
Separadas las redes, digo que haya que ser, que no pueda ser el consorcio quien gestione esas redes de riego, yo no digo eso. Pero lo que sean las redes de distribución sí deberían de estar separadas para diferenciar el agua. No es lo mismo un agua potable que lleva cloro, que lleva tal, a un agua de regadío que incluso se le puede mezclar otro tipo de agua o que no sean tan, no hay que porque echarle cloro, en fin. Creo que unas redes diferenciadas estaría muy bien.
Uh-huh. Jorge, una cosa nos llevaría a la otra, ¿no? Nos llevaría el tener agua, nos llevaría a ese plan forrajero al que se pueda cultivar forraje para los animales en la isla de Fuerteventura, con lo que eso significaría de abaratar, ¿no?, todo lo que tiene que ver en las explotaciones ganaderas con la alimentación del ganado, que se lleva una gran parte de los beneficios de los ganaderos. Pero bueno, hoy no sé si tienes alguna, no quiero quitarte mucho tiempo, porque sé que esa oficina...
Voy rápido, vamos a ver.
Dime.
Primero, aprovechando de riego, va a haber un curso que lo organiza GDR con financiación del Cabildo, un curso de riego localizado del 13 al 17 de diciembre, por las tardes de 4 a 8, GDR para inscribirse 928-53-1203. Vale, esto por un lado. Como yo no he estado en los últimos, creo que 3 programas, es que había salido un decreto también de la Consejería de Agricultura que por fin se digna a sacar una subvención para el sector primario con motivos del COVID. Se ve que ha visto que todos los ayuntamientos y cabildo y tal han sacado, y la Consejería, que solamente había sacado para flores y para piña tropical del hierro, ahora ha sacado una. De Fuerteventura no se va a beneficiar mucho salvo los ganaderos. En el tema de para los parmadores y para quesería también entran en materia de horticultura, el cultivo del tomate, pepino, calabacín, calabaza y sandía. Lo novedoso que tiene este decreto es que el gobierno canario de oficio es el que va a resolver los expedientes de oficio por aquellos agricultores y ganaderos, por ejemplo, en ganaderos todos los que están de alta en el REGA, y agricultores los que estén ya solicitando ayudas del POSEI. Y cuando saque ya las resoluciones con las ayudas concedidas, lo que tendrán que hacer los agricultores y los ganaderos es firmar las aceptaciones y atender a los requerimientos de documentación que les haga. Pero eso ya daremos más información, sobre todo, porque las cuantías vienen genéricas del total del dinero que hay para cada actividad, pero cuando ya adjudiquen el dinero según lo que, por ejemplo, para explotaciones agrícolas y ganaderos hay 225.000 euros, para los armadores 270.000 y para queserías y bodegas 1.800.000. Cuando ya salga el reparto del dinero por peticionario, pues ya hablaremos de qué cuantías les han concedido. Y ahora sí, lo último es lo del agua que estamos haciendo ahora. Estamos atendiendo nosotros aquí, por ejemplo, en Cantagal, por cita, estamos llamando a la gente y nos estamos llamando por citándolos. Ahora mismo estamos con 35 personas diarias que estamos atendiendo para hacerle los expedientes. Decirle a la gente que traiga muy bien cuantificado lo que es su declaración de cultivo, cuánto el número de árboles que tienen plantados y los que pretendan plantar. Las novedades este año del convenio del agua, de la tarifa del agua, es que se bajará, cuando el consorcio regule la tarifa, a 0,50 céntimos el metro cúbico para los profesionales y a 60 céntimos se queda igual para los agricultores a tiempo parcial. Los volúmenes de agua suben a los profesionales de 9 a 12.000 metros cúbicos, que se puede ampliar en 3.000 más según trabajadores, por cada trabajador que tenga su explotación, hasta un máximo de 21.000 metros cúbicos por explotación. Y los no profesionales, pues 5.000 metros cúbicos, también 3.000 por cada trabajador que tenga, máximo 11.000 metros cúbicos. Hombre, para los que no están acogidos a esto, pues pensar que el requisito principal es que hay que tener una superficie mínima cultivada de 1.000 metros cuadrados. Si es viña o agricultura ecológica, 500 metros cuadrados son las superficies mínimas para tener derecho, tener el documento de titularidad y aportar pues la factura del recibo del agua, y viene el número de la póliza del contador a la cual quieren ellos pues estar acogidos. Hombre, en líneas generales esto es un pequeño resumen de la tarifa agrícola, ¿no? El que tenga dudas, pues acudir a las oficinas de extensión agraria y consultarnos si tienen derecho o no tienen derecho.
¿Hasta qué fecha hay tiempo, Jorge?
Mira, nos hemos puesto la fecha, el agua agrícola, la tarifa agrícola se puede solicitar durante todo el año, pero nosotros tenemos la fecha del 15 de diciembre porque tenemos que elaborar las listas que le mandamos al consorcio para ya adjudicar el agua de todo el año que viene. Que, por cierto, una novedad es esa, se acaban los cuatrimestres y el agua ya se le va a adjudicar a cada peticionario para todo el año. Entonces quiere decir que él se tiene que regular con un volumen de agua para regar su cultivo, y eso es beneficioso para el agricultor, porque si ahora en invierno lloviera, hubiera la casualidad que llueva, entonces esa agua a lo mejor se la ahorra y la puede emplear en verano que esté más necesitado los cultivos.
Uh-huh. O sea, será el propio agricultor quien decida cuándo se gasta el agua, ¿no? ¿En qué fecha? Y ahí puede ir jugando, ¿no? Cuando se necesita más o cuando se necesita menos, como tú acabas de comentar. Jorge, gracias por
hay algo, sí, si hay algo, lo último en esto del agua, que sí les digo yo a todos los peticionarios, que tengan un control estricto de su contador para no evitarnos sorpresas con el recibo del agua. Si en enero nosotros le decimos a un señor que tiene 500 metros cúbicos de agua para todo el año al precio subvencionado, él tiene desde el 1 de enero que llevar un control estricto de su contador.
Para no subir de esos metros cúbicos.
Porque claro, desde que se pasa de esos 500 metros cúbicos, le pueden venir facturas de mucho dinero.
Sí, sí. Bueno, pues tienen que estar atentos los agricultores o los ganaderos, aquella gente vinculada al sector del campo, con el tema del consumo del agua subvencionada, porque una vez que se pasa, como explica Jorge, si no tienen ese control sobre el contador, las facturas pueden llegar a ser muy abultadas. Jorge, gracias. Te te seguimos esperando en el próximo espacio, en la próxima Rosa de Fuerteventura. Que tengas buen fin de semana, Jorge.
Igualmente para ti y para todos los oyentes.
Y que te mojes los tobillos por lo menos en un charco.
Y que nos cojamos todos, como decía una persona mayor cuando yo era jovencito, dice que llueva tanto que aparezca el correillo por arriba, por la gran montaña, que tire el ancla y que no toque fondo.
Muy bien, gracias Jorge.
Bueno, gracias. Saludos, un abrazo para todos.
Está ya esperándonos Iriome Perdomo de la Asociación de Criadores de Cabra de la Isla de Fuerteventura. Iriome, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es la persona que hemos invitado en estos momentos a compartir espacio aquí en La Rosa de Fuerteventura. Y Iriome, por la zona, ¿en qué zona de Fuerteventura estás tú? Jorge nos hablaba de Gran Tarajal, Jessica desde la isla de Gran Canaria, donde ya está lloviendo. ¿Y tú por dónde estás?
Yo estoy por Antigua, pero sí, igual que en Gran Tarajal, más o menos.
Ni una gota.
Poca cosa.
Ya, dice Jorge que a partir de las 3 de la tarde igual nos cae algo, pero me da la impresión de que poco será, ¿no, Iriome?
Yo creo que la esperamos tanto que se nos va.
Ya, no sé, a mí me gusta siempre conocer y tomar el pulso a lo que nos cuenta la gente del campo. ¿Qué te han dicho a ti, los mayores?
Pues no lo sé, porque ya yo soy de los que digo que ya hasta los mayores tienen las señas perdidas.
Perdidas, ¿no? Efectivamente.
Unos dicen que va a llover, otros que no, pues la verdad, que tengamos suerte todos y que llueva.
Y que llueva, porque
es bueno para todos.
Se necesita, ¿verdad, Iriome?
La verdad que sí, hasta para limpiar la atmósfera, ¿no? Para todo que llueva es lo mejor.
Uh-huh. Bueno, ¿qué nos cuentas de la presentación de ese anuario 2020 que tuvo lugar ayer en Antigua, precisamente en la zona en la que estás tú ahora?
Bueno, pues nada, un año más se presenta el anuario, ya van 5 este año con el tema de COVID y mucho trabajo retrasado y retraso en los convenios y esto y lo otro, pues se nos ha retrasado muchísimo, pero como decíamos ayer, lo hemos logrado sacar en tiempo y forma. Y nada, muy contento, ¿no? Porque ahí se ve el trabajo de todos los socios, la evolución año a año se puede ver en cada anuario y muy bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Hubo presencia de los ganaderos ayer en la presentación del anuario de 2020, Iriome?
Bueno, la verdad, aquí hay que decirlo todo, hubo muy muy poca presencia. Estamos en una época muy mala, ahora mismo date cuenta que en las ganaderías pues está al 300% con las parideras y con todo, y encima pues tuvimos un fallo, nos enteramos a última hora que era también coincidía con los premios Agrocanarias, en donde varios socios eran premiados también. Bien, ¿eh? y la verdad que hubo muy poca presencia, pero bueno, los ganaderos saben que el anuario les va a llegar y que lo tienen ahí y el trabajo está reflejado, ¿no? Lo que interesa es que hagan el trabajo en granja para que todo siga progresando nuestra raza y nuestra mejora genética. Y un poco eso es lo que interesa, ¿no?
¿Y qué recoge concretamente el anuario que publica año tras año la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura? ¿En qué se traduce?
Bueno, recoge los datos de los animales en esa campaña, ¿no? De mejora de producción de leche, tanto de grasa como de proteína. Y también en los sementales, ¿no? Los sementales mejorantes que se sacan año tras año, los datos de todos los animales.
Yo no sé si has tenido la oportunidad de comparar este último anuario con el primero, ¿no? Para ver reflejada esa mejora en la raza, en la genética de la cabra majorera, Iriome. ¿Se puede hacer comparaciones?
Es muchísimo el progreso, ¿no? La verdad que tenemos unos ganaderos pues muy muy implicados cada día más, porque se van viendo los resultados y por suerte pues los convenios de las instituciones pues siguen llegando y se puede seguir pagando a todos esos profesionales para seguir investigando y estamos dando pasos muy muy agigantados, ¿no? No tiene nada que ver el primero con el quinto ahora mismo. Y te puedo adelantar que el sexto y el séptimo pues vamos a dar unos pasos de de hasta 10 años si fuéramos al paso del primero, ¿no?
Ya, sí, te escucho. ¿Sí? Te escucho, dime.
No, que es bastante gratificante ver el cambio y ver el progreso de los animales y de los resultados, ¿no?
Ya, porque los resultados al final, por una parte, hablamos del bienestar animal y por otra parte el resultado económico, ¿no? De las ganaderías que están acogidas a lo que es la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, ¿no? Son dos espacios a tener en cuenta, Iriome.
Sí, claro, hablamos del bienestar animal por un lado, que ya la asociación trabaja tanto en sanidad como en morfología, en no tener esas cabras con esas morfologías que parece que están hasta sufriendo, y en sanidad que somos la isla más adelantada con muchísimos pasos adelante. Entonces hablamos de bienestar y de producción, que es lo que deja la economía de una granja, ¿no? La calidad de la leche, si tú año a año vas mejorando tu ganado en calidad, en producción y en bienestar, pues un 10, ¿no? Es donde está la rentabilidad de las granjas, y más en la época que estamos, ¿no? Que está todo por las nubes y muy, muy limitadas dan para la comida y pocos gastos más.
Uh-huh. Se han ido incorporando ganaderos a lo que es la asociación. No podemos pasar por alto que hasta no hace mucho tiempo había dificultad, ¿no?, para que los ganaderos Iriome creyesen en este proyecto.
No, tampoco dificultad, porque es un trabajo más, y como siempre te he dicho, ya las ganaderías están de trabajo pues a tope. Si vas al ganadero y le dices que tiene que seguir pues apuntando datos o marcando animales o esto, pues ya otro trabajo y un poco que se te echan atrás, ¿no? Pero la verdad que anoche lo comentábamos, y la gran mayoría de las granjas profesionales de Fuerteventura están en la asociación, y sí es verdad que en los últimos años pues se han jubilado muchos ganaderos de los que se implicaban muchísimo en este trabajo. Pero anoche lo comentábamos que en este último año pues creo que hay 6 socios nuevos, ¿no? 6 jóvenes ganaderos, y es otra de las cosas que vincula a la directiva a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir luchando por esto, porque donde ve que llega un ganadero nuevo al sector, que ya es casi un milagro, y se está por meterse a trabajar con este proyecto, pues es gratificante.
Uh-huh. Tienen también los proyectos, la Asociación de Criadores de Cabras de la Isla de Fuerteventura. ¿Cómo van los mismos? Por ejemplo, el centro que estaba previsto en la isla de Fuerteventura, concretamente de machos, ¿cómo es para también para la mejora de la raza? ¿Cómo está? ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, pues la verdad que la Asociación de Fuerteventura un poco la que comanda FECAMA, y los proyectos en su gran mayoría salen de aquí, porque también somos la isla que más cabras tenemos, ¿no? De toda Canarias juntas y en controles leyeros y granjas igual, y un poco lo que comandamos es en FECAMA, ¿no? Tenemos varios proyectos, muchos muy muy ambiciosos de muchos años, y uno de ellos lo acabamos de empezar a trabajar pues hace poco tiempo, como bien te explicaba Jessica antes, ¿no? El sello de 100% raza autóctona, y nada, seguimos en ese. Era uno de los proyectos que teníamos este año, nos salió antes de lo pensado. Ya se ha empezado con la carne tanto de baifo como de cabra, y seguiremos con todos los productos generados por lo que es la cabra, ¿no? Lo que es la leche, yogures, pues todo lo que se puede sacar. Y después, entre tantos proyectos que vuelvo y te repito que tenemos, el más ambicioso es el de centro de sementales, que yo creo que llevamos unos 10 años corriendo y buscando terrenos y buscando financiación y buscando todo, pues es una realidad. Es una realidad, yo creo que en 15 días la obra acabada. Anoche lo hablábamos un poco con la directiva para inaugurarlo, ¿no? Va a ser el primer centro de sementales que hay en Canarias, y yo creo que para Fuerteventura, para Canarias y para la raza majorera, pues es todo un logro y una cosa que va a salvar mucho la ganadería en Fuerteventura, ¿no? Porque tú tener el semen ahí, que lo puedes elegir del animal que te venga bien para no tener consanguinidad ni no te, y ir mejorando tu situación y encima para limpiar enfermedades, pues yo creo que eso va a ser un avance pues muy muy grandioso para la ganadería en Fuerteventura y en Canarias. Y como bien te decía, eso, en principio, a principios de diciembre, mitad de diciembre, estará lo que es el centro culminado ya, en su gran mayoría. Y estábamos hablando anoche de dejar la inauguración para enero, porque...
Perdóname, Iriome, sitúate mejor porque te estoy perdiendo y estás comentando a los oyentes que precisamente en el mes de diciembre estará culminado ese centro y que se presentará concretamente en el mes de enero, ¿no?
Sí, porque ahora en diciembre pues son fechas complicadas, hay mucho trabajo en las ganaderías y vienen las fiestas familiares y un poco son fechas complicadas, entonces lo dejaremos para enero, pero creo que es todo una realidad después de su trabajo, pues está ya el proyecto casi finalizado.
Bien, estará por la zona de, en el municipio de Puerto del Rosario, ¿verdad? Esa era la idea, ¿no?
Sí, está por ahí, bueno, y se puede ver la obra y está en el municipio de Puerto del Rosario, sí.
Bien, pues hablaremos de ello, si te parece, en otro momento con más detalles, según nos vayamos acercando a la presentación de ese centro de selección y con lo que eso significa, ¿no? Como está explicando Iriomen, para la mejora de la raza de la cabra majorera. Un centro de selección que estará a disposición, entiendo, no solo de los socios, sino de todos aquellos que deseen hacerse con mejoras en cuanto a la raza se refiere, ¿no, Iriomen?
Sí, claro, el trabajo de aquí a nadie se le puede cerrar las puertas ni se le cierran. Está claro que cuanta más gente pues nos unamos y trabajamos en lo mismo, pues vamos a llegar más lejos. Va a ser un centro que no hay gran cantidad de animales ahora mismo, porque la granja para llegar a un animal a un centro eso tiene que pasar por
vaya, por Dios. Iriome, es que se te va muchísimo la voz y bueno, pues tendremos que dejarlo para otro momento porque esa conexión no mejora. Sí, te oigo fatal, Iriome. La comunicación es realmente mala, ¿no? Comenzábamos bien, pero llega un momento en que no te entendemos.
Estoy en cobertura, será que estará llegando la lluvia, pero...
Bueno, pues será la lluvia. Bueno. Iriome, no te preocupes porque seguiremos hablando de ese importante centro, que como bien decía, está ya prácticamente culminado y se presentará el próximo mes de enero, una vez que pasen todas estas fechas navideñas. Iriome Perdomo, de la Asociación de Criadores de Cabra de la Isla de Fuerteventura. Gracias y hasta otro momento.
Okay, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Iriomen. Y nada, a punto ya de cerrar la Rosa de Fuerteventura. Es la una de la tarde y aquí en la radio vamos buscando ya otro sonido. Vamos a, si les parece, a brindarles un pequeño descanso en relación a la palabra y nos vendrá bien oír un poquito de música. Les recuerdo que a partir de la una y cuarto de la tarde estamos nuevamente con todos ustedes para resumir la jornada. Vamos a ver ese sonido que escogen los compañeros para seguir esperando la lluvia.